Doctor Carlos Quevedo Mendoza, Luis Quinteros y Andrea Tencio, les saludamos desde acá, desde Radio Nacional. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
Realmente me da mucho gusto esto porque hemos vivido los momentos que estaba terminando, como quien dice, estábamos dejando atrás el gobierno de facto para transformarnos en un gobierno elegido por el pueblo. Y bueno, la previa fue muy interesante y el doctor Carlos Quevedo Mendoza tenía a su cargo la organización de la campaña de la Unión Cívica Radical. ¿Es así, Carlos Quevedo?
Bueno, no es tanto. Pero mire, yo le voy a hacer una corrección a usted.
Sí.
Son 60 años del año 1963, son dos periodos, que asumió el 12 de octubre de ese año de 1963, después de un gran problema, gobierno casi de facto que hubo con Guido, que le entregó el doctor Humberto Illia, Arturo Humberto Illia. Son 60 años que estamos cumpliendo cuando asumió el primer demócrata de esta parte del siglo pasado. Y después el 30 de octubre de 1983, que es el día que ganan las elecciones Alfonsín. Miren, en el 83 yo tenía ya mucho menos años, 40 años menos. Es decir, que tenía 39 años. Yo formaba parte de la Unión Cívica Radical, no había sido candidato a nada. Nuestro candidato a gobernador fue el doctor Alonso y Alfonsín el candidato a presidente.
Muy bien.
En San Juan se impuso el doctor Leopoldo Bravo y en Buenos Aires, o el país, Alfonsín. Fue una campaña política fantástica. El mensaje, el discurso de Alfonsín fue sublime. Y bueno, y fue para instaurar un sistema democrático, que es el sistema que nos garantiza la libertad, la seguridad y todos los derechos que nos da la Constitución. Pero también nos pone en advertencia que tenemos que cumplir con las obligaciones de la Constitución, ¿no?
Claro.
Nosotros todos son derechos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Ese día yo estaba apostado en la escuela Obreros del Porvenir. Había votado en otro lugar y me habían enviado a fiscalizar una serie de mesas. Cuando el escrutinio salían dos votos para Alfonsín y un voto para Luder, nos empezamos a entusiasmar mucho. Y por supuesto que nos quedó sabor amargo la derrota con Leopoldo Bravo, pero bueno, Leopoldo Bravo se había adherido a Alfonsín, sus electores en aquel momento lo habían prometido para el voto de Alfonsín. Así que fue un festejo muy grande, muy lindo. La gente respiró por fin otro aire. ¿Y qué le puedo decir? A partir de ahí empezó otra historia.
Claro.
Para todos.
Estamos hablando y recordando con nuestra memoria. Usted tenía 39 años, yo tenía 30. En esa época.
De acuerdo.
Sí. Y cómo es
usted en Radio Nacional también.
¿Cómo?
¿Y usted estaba en Radio Nacional?
Claro. En Radio Nacional estoy desde el año 72, así que hemos pasado varias cosas, ¿no? Realmente. Y tuvimos contacto porque hubo un acercamiento para que los acompañara también en la presentación de la campaña. Pero acá por un lado mencionamos al doctor Alonso, como recién mencionaba al doctor Illia. Y el doctor Illia, entre el doctor Illia y Alfonsín, hubo otro periodo militar.
Donde sí, un periodo militar, la llamada la dicta blanda, que fue el proceso de reorganización nacional de Onganía.
Claro, Onganía. Pero hubo una época en la que estuvo Videla, Macera y Agosti.
Que fue posterior, en el 73.
Perfecto, perfecto. Y que eso nos hizo borrar la dictadura, los momentos de democracia que habíamos perdido. Por eso decíamos nosotros, hoy estamos celebrando 40 años de gobierno en democracia y sin militares. O sea que realmente estamos cumpliendo y festejando esos 40 años.
Yo sé que los antecedentes son importantes considerarlo. En el año 1982, dentro de un momento militar, dentro del proceso militar, he sacado Livingston impuesto Galtieri. Galtieri llega, era un ingeniero militar, llega muy entusiasmado al gobierno y cree que tomando una decisión nefasta, que fue la toma de la Malvina, pensaba unir al pueblo, y de hecho lo consiguió, porque el día de la invasión a la Malvina salió mucha gente a aplaudirlo y a vivar, porque había tocado un sentimiento muy profundo de la soberanía nacional. Y el único partido político que se opuso total y absolutamente a la locura de la guerra de Malvinas fue la Unión Cívica Radical. Y todos los hombres, inclusive todos los hombres de la Unión Cívica Radical, repudiaron ese hecho. En aquel entonces la sociedad vivía en crisis, porque había también inflación, no había respeto a los derechos, habían desaparecido, había un montón de problemas, había el poder era omnipotente. Y con un discurso, un tipo enfermo y alcohólico como era Galtieri, transmitió a una sociedad enferma también un discurso que la sociedad se lo tragó y apoyó inicialmente Malvinas, pero a los 200 días, 250 días, se dio cuenta del macanazo que habíamos hecho.
Claro.
Y eso significó, ese fracaso, la caída del sistema político militar y la necesidad que tuvieron los propios militares de desplazarlo a Galtieri por Viñones, y Viñones llamó a elecciones con el resultado conocido de Alfonsín versus Luder, ganó Alfonsín con la mayoría.
Doctor, ¿conoció al doctor Alfonsín usted?
Mucho.
¿Y qué, mucho. Qué significado, o cómo lo resignificamos hoy en día en esta parte de la historia tan particular, no? ¿Quién fue Raúl Alfonsín?
Yo fui candidato a gobernador en el 91, y Alfonsín, a raíz de ese acontecimiento, estuvo en San Juan 5 o 6 días, así que pude conversar mucho con él. Ya antes lo había hecho, pero esta vez lo hice con más intensidad y prestándole más atención. Mira, Alfonsín tenía tres condiciones muy importantes. Era un hombre humilde y honrado, primero. Sabía escuchar. Por supuesto que él le molestaba muchísimo los gritos y la acusación con los dedos. Pero en privado era un hombre que sabía escuchar y lo hacía con mucha atención. Inclusive las críticas que uno le podía hacer, dentro de las limitaciones que uno tenía, eran aceptadas, pero con una sonrisa. Era humilde. Él sentía muchísimo a la gente, a los problemas que tenía la gente. Él fue el creador del Plan Alimentario Nacional, que en aquel entonces lo hizo con el objeto de remediar parcialmente a quienes estaban padeciendo la crisis de ese momento.
La caja PAN,
implementado,
¿no es cierto?
Con un plan de alfabetización nacional, porque la gente que recibía la caja PAN recibía también alfabetizador, no importando la edad, y se hacía una evaluación de su salud, del nivel de educación, y eso se elevaba para que después fuera al Ministerio de Educación y tomaran las medidas del caso. Eso fueron dos medidas que demuestran el calor, el afecto que le tenía a la gente y la necesidad de ayudar a la gente.
Muy bien. Perdón.
Sí, y después sí, le escucho. Otra virtud muy importante, que fue someterse a lo que el pueblo decía. Y cuando la situación económica nos falló, tuvimos una falla en el manejo económico por diversas razones que no es el momento enumerarlas, nosotros, él reconoció con la humildad de su renunciamiento. Ojo, mire lo que pasa ahora. Él renunció porque había perdido el poder político después de que Menem ganó la elección de Angeló, con el sacrificio enorme que significa renunciar y aceptar una derrota con esa humildad que lo caracterizaba. Y mucha gente no le gustó eso, y que no podía dejar el gobierno, pero él lo dejó con toda dignidad, para que otro arreglara lo que él no podía arreglar. Le dio el paso al que seguía, para que el que seguía, que era presidente, tratara de arreglar lo que él no pudo arreglar. Eso demuestra la grandeza de Alfonsín.
Muy bien, ahí estábamos escuchando atentamente el concepto que ha tenido, en este caso, Quevedo Mendoza y, bueno, toda la gente que tomaba contacto con él cuando venía acá. En lo que iba destacando recién, en el Plan Alimentario Nacional, en el Plan Nacional de Alfabetización, él tomaba contacto con la gente y a lo mejor tomaba gente que no preguntaba de qué partido era, simplemente si estaba capacitada para hacerlo. Y muchos profesionales de nuestra provincia participaron en este tema, ¿verdad?
Efectivamente.
Como así también una carta que le hizo llegar, yo me acuerdo de esa carta que le hizo llegar Barrera, también de la provincia de San Juan, sobre minería. Y aparentemente, bueno, esa carta la leyó después Alfonsín en su oficina cuando volvió a su casa, y tomó contacto con Barrera para invitarlo a conversar, y de ahí surgió el nuevo ministro de Minería, ¿no? Bueno, lo que estamos hablando del acercamiento y la apertura que tenía para dialogar, esa capacidad de diálogo que manifestaba Raúl Alfonsín, ¿no?
Sí, fue un presidente de los argentinos, no hubo... Por supuesto que dentro de todos los gobiernos siempre hay internas que le hacen siempre mal al gobierno, y es muy probable que Alfonsín en la última parte de su periodo tuvimos algunas turbulencias en el partido que él la supo esquivar.
Claro.
Pero el comportamiento de Alfonsín, por ejemplo, y esto me lo contó personalmente ahí cuando fue el levantamiento de los caras pintadas, él me dijo, mire, yo lo llamé al brigadier Héctor Mario Zambrisi, que fíjese que era sanjuanino, que era jefe de Estado Mayor de la Aeronáutica, jefe de la base de Mirage en Morón, y le dijo, dígame, si usted bombardea, porque él le había ofrecido, ¿cuál es el costo colateral? Y le dice, iban a haber 1000 muertos, entre muertos y heridos. Entonces dice, eso me lo contó Alfonsín a mí, voy a ir yo a Campo de Mayo. Entonces se cargó con él a Daniel, que era el custodio que tuvo permanente, y a su yerno, que era el CONASEMPE. Se fueron en el auto y ingresaron en el colegio militar, en el Campo de Mayo, perdón, donde estaban todos los militares, algunos menos válidos o lesionados por Malvinas, y otros, todos con el uniforme de página, digamos, pero todos se habían despintado adentro los rostros. Entonces Aldo Rico le dijo, señor, nosotros venimos a pedir la amnistía, que dé una amnistía porque nosotros hemos tenido una guerra sucia acá en la Argentina y nosotros hemos sido los que hemos puesto nuestra cara en esta guerra. Entonces Alfonsín le dijo, mire, yo en la campaña electoral prometí que no iba a haber amnistía. El que la amnistía la prometió fue Luder. Yo sí les puedo dar una solución para que se juzguen a los que son solamente responsables del genocidio. A los que respondieron, Rico dijo no, amnistía. Y él dijo, mire, yo les prometo que voy a enviar dos leyes para amortiguar este golpe, pero no es la amnistía. Y entonces le envió la ley de obediencia debida y después la ley de punto final.
Doctor, ¿y qué siente usted cuando, si volvemos a la actualidad, algún candidato para el próximo balotaje se coloca desde el punto de vista de los negacionistas y dice nuevamente que es una guerra, que la teoría de los dos demonios, que no fueron 30.000? ¿Qué siente usted luego de haberlo visto?
Acá hay una realidad. La vida es una realidad. Pero la vida siempre camina hacia adelante, nunca camina hacia atrás. Uh-huh. La palabra dicha, la decisión tomada, siempre van para adelante, nunca van para atrás.
Muy bien.
El hombre que va para atrás en la historia seguramente la termina deformando. Y si no la deforma totalmente, la deforma parcialmente, en su propio beneficio. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros hemos votado los otros días y hay tres minorías en el gobierno. La primera minoría de Massa, la segunda minoría de Milei y la tercera minoría, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Nosotros somos tercera minoría ahora. Y esa tercera minoría está representada en el Congreso de la Nación por los legisladores de medio término que se eligieron hace 2 años y los nuevos legisladores, y en el Congreso de la Nación somos casi la primera minoría. El Massa es casi la primera minoría o segunda, y Milei es la tercera minoría. Entonces a nosotros se nos presenta, en mi definición, en mi concepto, una opción entre un fracasado, que yo le asigno así a Massa, es el resultado, por lo que estamos viendo, que es precisamente algo que no se puede manejar, que ha perdido el poder político, y un nombre que me parece que está medio desequilibrado. Entonces yo no tengo que optar. Yo ya tengo mis representantes legales. A mí la única garantía que yo tengo en estos próximos 4 años es el Congreso de la Nación. La institución está salvada, la democracia va a seguir, sea Massa o sea Milei. Y van a tener que someterse ellos a un duro trajinar en el Congreso para aprobar el presupuesto, si dolarizan, si hacen sonar el Banco Central, o si siguen tirando la platita, o si siguen haciendo esto. Va a pasar las decisiones al Congreso, hay que tener confianza y fe al Congreso. De ahí es que mucha gente, como yo, dice: señores, yo mi voto lo voy a decidir a último momento. Pero puede ser el voto neutro también, no es malo el voto neutro, porque a mí me garantiza el sistema democrático que el próximo presidente, sea quien sea, va a tener que pasar sus decisiones por el Congreso, en donde yo estoy representado y muy bien representado.
Un voto neutro sería, en este caso, un voto en blanco, ¿no?
Podría ser voto en blanco, inclusive no concurrir. Pero yo como dirigente político, o cualquiera como dirigente político, podrá sugerir la dirección de un voto, pero el voto es el arma absolutamente libre que tiene todo ciudadano para votar como se le ocurra, como lo han hecho ahora y lo han hecho antes. Y no podemos condenar el resultado de las elecciones electorales, porque eso representa la libertad que tiene el pueblo de elegir.
Claro.
Es categórico, eso es un dogma. Entonces, ¿a qué me voy a poner a decir: che, muchachos, voten a fulano? Si la gente va a votar al que quiere.
Claro que sí.
Algunos voten por el estómago, otros votan por la razón, otros votan por odio, otros votan por salida, otros votan por estar asfixiados, no sé. Pero cada uno vota como quiere.
Veremos qué pasa entonces. Carlos Quevedo, mencionaba en este relato también, en la época en que se iban preparando, porque claro, uno va sondeando, va charlando con la gente, y cuando estaban contando los votos, que decían 2 para Alfonsín, 1 para Lula, se ponían contentos, ¿verdad?
Sí, mucho.
Mucho. Y realmente, ¿hay algún momento de la campaña, algún acto que les haya dicho, que les haya dado confianza de que podría ganar Alfonsín las elecciones?
Sí, fue el acto de la Plaza de Mayo, cuando Alfonsín recitó el preámbulo, estaba ligada a la cadena nacional, eso fue apoteótico. Y acá la gente de San Juan fue: mire, yo quiero manifestarle algo que quizás la gente no tenga memoria, pero acá hubo una dirigencia política en San Juan que vale la pena recordarla, que lo apoyaron a Alfonsín, no solo el doctor Alonso, el doctor Ricardo Colombo, el doctor Héctor Miguel Seguí, el doctor Carelli, y me puedo olvidar de muchos otros, pero...
El negro Moragues,
iba a decirlo, fue el militante number one que hubo acá y que movilizó en el interior de la provincia miles de personas en favor del radicalismo, asociándolas con no solo con el voto, sino asociándolas y afiliándola.
Afiliando a la gente, claro.
El negro Morales fue un pilar fundamental para el triunfo de Alfonsín aquí en San Juan. Y todo ese movimiento de renovación y cambio, donde hay que recordar a algunos que están fallecidos, muchos han fallecido, también hay que recordar a todos los militantes. Había una línea de militancia en cada uno de los departamentos fantástica, fantástica. Le digo que contagiaban y nos peleamos por ir a los pequeños actos, y a mí me ha tocado, sin ser candidato a nada, ir a algunos lugares y cerrar los actos yo, porque los candidatos no llegaban.
Claro, sí, por las distancias.
Muy grande la gente, una ilusión, una esperanza muy fuerte.
Así es, fue muy bien.
Fue sublime, ese tiempo fue sublime.
Ya lo creo. Bueno, sí, las distancias eran muy largas. Yo me acuerdo un acto en Valle Fértil y otro, no sé si el mismo día o al día siguiente, allá en Calingasta. Había que ir, la fórmula llegaba por avión, pero mientras tanto los que iban en automóvil tardaban muchísimo en llegar y a veces no llegaban a tiempo, ¿no?
Un auto muy importante en Hacha también.
Sí.
Y bueno, hubieron muchos actos, comida, cenas, té, bingo, hubo de todo. Y yo le cuento, cuando vino Alfonsín acá a San Juan, que subió en un jeep, cuando fue a comer a las Cubas, era un restaurante que ya no existe más, así que no hago propaganda, que la calle Moreno y Libertador, toda la escuela modelo que estaba ahí, con los niños de 12, 11 años, las maestras, se fueron en fila a saludarlo a Alfonsín, y ahí un hijo mío que después falleció, lamentablemente. Y usted sabe que fue bárbaro. Toda esa generación de chicos que tenían 12 años y que ahora tienen 52, 51, se hicieron radicales para siempre.
Qué bárbaro. Bueno. Una pregunta que tiene que ver con la música, Quevedo. El tema de la selección del tema que se usó a nivel nacional, Cambia Todo Cambia, por Mercedes Sosa, ¿fue una selección nacional o surgió acá en San Juan?
No, fue provincial en la elección de 1987 a 1991, cuando la fórmula nuestra era Seguí Morague,
sí,
y nos ganó Gómez Centurión Acosta.
Muy bien.
Fue.
Bueno.
Pero nosotros en el tiempo de Alfonsín, yo recuerdo que hubo una palanca muy fuerte, que fue una película de la República Perdida.
Sí.
Que la dieron en todos los cines, ¿no? Los cines tenían todavía una gran inserción, la gente iba al cine, en la televisión se daban cosas que no se daban en el cine, ahora al revés.
Claro.
Pero entonces mucha gente, con la película República Perdida, que se pasó también por televisión, fue fantástico eso. Eso nos ayudó mucho, porque ahí hablaba en la República Perdida de la gran contradicción que ha habido desde el año 30 en la Argentina. Rico versus pobre, oligarca versus obrero, radicales versus peronistas, y eso lo sintetizaba el discurso de Alfonsín de Unidad Nacional con el preámbulo, que terminaba también esa película con eso.
Mirá vos.
Era de David Sato esa película. Uh-huh. No sé si usted recuerda. Era
sí,
un documental.
Qué lindo. Exactamente. Bastante
hermoso. Cada vez que usted me sigue
real, preguntando,
Quintero,
sí,
estoy acordando de más cosas. Y no vaya a creer que no se me pone la piel de gallina,
no,
porque
sí.
Recuerdos a veces lo traicionan a uno en el ánimo.
Yo me acuerdo en el acto en el cual participé de la presentación de Alfonsín, en el acto que se hizo en la Plaza 25 de Mayo por calle Mendoza, mirando hacia el oeste, realmente era un mundo de gente tremendo, ¿no? Un mundo de gente tremenda. Y al saludar nada más nos dimos cuenta del apoyo y las ganas que tenía de participar toda la gente aquí en nuestra provincia. Alfonsín se emocionó muchísimo con el apoyo que vio de todos los sanjuaninos.
Una Además, fue... Campa, la sí. figura, el discurso de Alfonsín era muy seductor para las mujeres. Muy seductor. Se lo aseguro que sí.
Sí, seguro.
A punto tal que tengo alguna anécdota que son
¿Cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo, una?
Por ejemplo, una vez cuando íbamos llegando al Terno Garó, había una abogada, no la voy a nombrar, pero siempre que la encuentro, se lo hago recordar, me dijo, ay, dice, si Alfonsín ya me pide matrimonio, dice, dejo a mi marido y me voy con él, me dijo. era un tipo, usted no sabe lo que era.
La había seducido tremendamente, no solo a ella, sino también a varias mujeres, ¿no es cierto? Que
era muy seductor, era muy seductor.
Pero lo que atraía era su sabiduría, su...
Sí.
La forma.
Además,
de...
Además, era un hombre justo, era un hombre educado. Tenía la picardía de ser gallego. Tenía picardía, por ahí decía chistes. Contaba cuentos también. No, usted no sabe lo que era.
Claro. Qué lindo, bueno. Ha sido un grato recuerdo.
Un gran recuerdo. Mire, ¿le puedo hacer un favor?
Sí.
Hoy a las 19:30.
Sí, dígame.
La Unión Cívica Radical oficialmente se junta en la calle Tucumán y Rivadavia, en la peatonal, y ahí al público vamos a hacer lo que vamos. Un homenaje a... Un recuerdo y un homenaje a Alfonsín.
Perfecto, a las 19:30. Es invitación de la Unión Cívica Radical en este acto en homenaje a Raúl Alfonsín, Tucumán y Rivadavia.
Y al 30 de octubre, que es un día festivo, pero no solo para los radicales, sino para todos.
Y para todo el país, por supuesto para que sí. Bueno, muy bien. Un abrazo enorme, sí, Carlos.
Muchas gracias,
Fredo.
Muy amable, muchas gracias. Tengo un momento muy importante en este día, ¿no? Tener estos recuerdos que ustedes me lo han provocado, así que se los agradezco profundamente.
Y en un día que también vamos a recordar el Cambia, Todo Cambia, que nos hizo renacer la esperanza de tener un gobierno democrático como lo fue, ¿no? Así es. Que muchas gracias, Carlos Quevedo Mendoza.
Quintero, muy amable.
Muy amable, adiós.